Onda Cero, Extremadura.
Más de uno. Onda Cero Extremadura. Rafael Salguero.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? 12 y 20, esto es Más de uno Extremadura hasta las 12 y media. Les estaremos acompañando en este martes 20 de enero, avanzándoles y contándoles qué es noticia hasta ahora en la región. Bueno, pues arrancaba hoy la duodécima legislatura en Extremadura con la constitución de la nueva Asamblea Extremeña, la resultante de esas elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre, y se despejaban las dudas que han asaltado las últimas horas el panorama político, con sobre todo esas relaciones entre PP y Vox en el aire. Ha habido, eso sí, un pequeño guiño al final de los populares a la formación de Abascal. Siguiendo toda esta sesión de constitución en el hemiciclo, en la Asamblea de Extremadura ha estado nuestro compañero David Cerrato. David, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Rafa? Muy
cuéntanos.
Efectivamente, el diputado por Badajoz del Partido Popular, Manuel Naharro, es el nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura. Naharro ha sido nombrado en segunda votación, tras votar cada formación a su candidato, lo que confirma la falta de acuerdo con Vox, ya que una de las exigencias precisamente que pedía Vox era que su candidato, Ángel Pelayo Gordillo, fuese el presidente de la Cámara. Lo has comentado, tampoco ha habido acuerdo de cara a las vicepresidencias, que han caído en Domingo Espósito por parte del Partido Popular, también con los votos del Partido Popular, y para Eduardo Béjar, del PSOE, con el acuerdo entre el PSOE y Unidas por Extremadura, con 25. Sí que lo ha habido, y como bien decías, ese acuerdo final, ese guiño final de cara a las secretarías, porque 10 diputados del Partido Popular se han juntado con los de Vox y han dado esa secretaría primera a Beatriz Muñoz, del Partido Vox. La segunda ha sido para María Isabel Baviano, del Partido Popular, y también para Unidas por Extremadura, José Francisco Llera, con 13 votos, solo uno por delante de Piedad Álvarez, que se ha quedado con 12 fuera tras el acuerdo también entre PSOE y Unidas por Extremadura de juntar 12 para uno, 13 para otro. En este caso, quien ha salido perjudicado de ese acuerdo entre PP y Vox ha sido Piedad Álvarez por parte del PSOE. Una constitución de la Asamblea de Extremadura que ya está en marcha. Naharro ha agradecido el apoyo y ha dado a entender que era momento de dialogar. Por cierto, si os parece, escuchamos cómo ha sido el momento del nombramiento de Manuel Naharro como presidente de la Asamblea de Extremadura.
Vamos allá.
Votos emitidos 65, votos a favor de don Manuel Naharro Gata 29, votos a favor de doña Blanca Martín Delgado 18, votos a favor de don Ángel Pelayo Gordillo Moreno 11, votos a favor de doña Nerea Fernández Cordero 7. Habiendo obtenido la mayoría de votos, queda proclamado presidente de la Asamblea de Extremadura don Manuel Naharro Gata.
Pues ese era el momento, Rafa, en el que la presidenta de la Cámara anunciaba que Manuel Naharro era el nuevo presidente de la Asamblea de Extremadura en esta 12ª legislatura en el Parlamento extremeño.
Pues te vamos a dejar libre, David, porque sabemos que ahora van a valorar los distintos partidos políticos todo lo que ha sucedido esta mañana en la Asamblea de Extremadura. Y si te parece, a las 2:10, escuchamos todos esos sonidos, todas esas valoraciones y seguimos contando qué ha sucedido hoy en el Parlamento regional. David, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Por cierto, un pleno que se iniciaba con un minuto de silencio en manera de recordar a las víctimas de esa tragedia ferroviaria en Adamuz, que ya suman, ya saben, 40. Además, desde hoy hasta el jueves está decretado el luto oficial por parte de la Junta de Extremadura en toda la comunidad autónoma y ondean las banderas oficiales en los edificios a media asta. Está claro, además, contarles que el servicio ferroviario entre Almadenejos y Almadén, en Ciudad Real, vaya nombre, y Cabeza del Buey, que se incluye en el tramo Puerto Llano-Mérida, está interrumpido este martes por una incidencia en una maquinaria de vías. Ha establecido ya un plan de transporte alternativo. Además, hoy Consejo de Gobierno de la Junta en funciones se reunía este martes en sesión ordinaria, se aprobaba la convocatoria de las ayudas de la Política Agraria Común, la PAC, para la campaña 26-27. Los agricultores y ganaderos podrán pedir estas ayudas a partir del 1 de febrero y hasta el 30 de abril. Hay consignados 568 millones de euros para las mismas. Un apunte de vacunaciones. El Servicio Extremeño de Salud vuelve a ampliar la campaña de vacunación de gripe y COVID en horario de tarde y sin cita previa. Para este próximo jueves, la atención se ofrecerá desde las 4 y media hasta las 7 y media de la tarde. Y en clave económica les contamos que la economía extremeña crecerá un 2% en 2026 y un 1,8% en el 27, lo que pues supone respectivamente 4 y 2 décimas menos que la media española, según una estimación realizada por el informe BBVA Research. Junto con Castilla y León somos la comunidad que menos incrementará nuestro PIB. Además, contarles que estaban abiertas de las inscripciones del plan de formación del Servicio Extremeño Público de Empleo, del SESPE, y la FEVAL para este año 2026. Tienen los detalles desde Onda Cero Vegas Altas, José María Amador.
El nuevo plan formativo está enfocado a la información y las tecnologías. Ofrece 70 acciones formativas en modalidad, preferiblemente online, con una inversión aproximada de 800.000 euros. Está dirigido tanto a personas desempleadas como a trabajadores en activo. Teresa Morales Casco, directora general de Formación para el Empleo del Servicio Extremeño Público de Empleo, informa de las novedades.
Muchas de las acciones formativas incorporan la preparación para la obtención de certificados oficiales de fabricantes y proveedores tecnológicos líderes ampliamente reconocidas en el sector TIC a nivel nacional e internacional. Otra novedad es que la inclusión de nuevas especialidades en el catálogo del SEPE.
Este plan formativo se lleva desarrollando desde el año 2010 y en el año anterior formó a más de 1.000 personas, de los cuales el 60% estaba en situación de desempleo.
Gracias, José María. Además, en clave de sucesos, les contamos que un total de 6 personas de entre 9 y 82 años tuvieron que ser asistidas en el incendio declarado ayer lunes en un domicilio de un bloque de viviendas en la avenida Augusto Vázquez, de la barriada de San Fernando, en la ciudad de Badajoz, en cuyo interior habían quedado atrapadas. De ellas, 3 precisaron el traslado al Hospital Universitario de Badajoz por inhalación de humos, una mujer de 49 años con carácter menos grave y otras en estado leve, mientras que el resto de personas atendidas recibieron el alta in situ en el lugar de los hechos, según datos aportados por el 112 de Extremadura. 12:27, hacemos ahora una pequeña pausa.
Hola, quiero un destino con extra de disfrute.
Disfruta Extremadura, con un extra de naturaleza, con senderos mágicos, un extra de cultura e historia en sus monumentos milenarios y extra de sabores auténticos.
Extraordinario.
Así es, Extremadura extraordinaria. Financiado por la Unión Europea. Junta de Extremadura.
Una provincia comprometida con un modelo turístico inteligente, sostenible y de futuro. Así es la apuesta de la Diputación de Badajoz. Del 21 al 25 de enero, descubre la provincia de Badajoz en Fitur 2026. Provincia de Badajoz, invítate a vivirla.
Extremadura vuelve a Fitur, la Feria Internacional de Turismo como destino para el mundo. Y Onda Cero Extremadura estará allí para contártelo. Especial Gente Viajera por Extremadura desde Fitur. Desde el miércoles 21 hasta el viernes 23, programación especial desde el stand de Extremadura en todos nuestros espacios regionales y especiales de Gente Viajera. Fitur en Onda Cero Extremadura vive con nosotros, una programación extraordinaria para una región extraordinaria. Fitur en Onda Cero Extremadura, la radio más viajera. Gente viajera.
Bueno, y tenemos ahora también tiempo para mirar a los cielos que nos acompañan durante esta jornada. Conocemos esa previsión con la ayuda de la Agencia Estatal de Meteorología, Luce Peda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde aumentan las nubes en Extremadura y a partir de mañana regresan los frentes y regresan las lluvias. Hoy nubes en aumento. Al final del día no se descarta alguna precipitación débil y dispersa. Temperaturas con pocos cambios, máxima de 13 grados en Mérida y en Badajoz, 11 grados en Cáceres. Mañana ya tendremos un día gris con lluvias y chubascos que se irán desplazando desde el oeste de la comunidad. Pueden ser persistentes en el extremo norte de Extremadura. Suben las temperaturas durante la noche, mañana las temperaturas diurnas con pocos cambios. Esta noche mínima de 7 grados en Mérida y en Badajoz, 8 grados en Cáceres. En los próximos días, nuevos frentes, seguiremos con precipitaciones y bajarán las temperaturas para el fin de semana. Es una información de AEMET.
Y así, de este modo, llegamos a las 12:30, tiempo para la programación más cercana, más de uno en su ciudad, en las frecuencias locales de Onda Cero. En 1:20, a las 2:10, le seguimos contando noticias de Extremadura, repasaremos todo lo que ha sucedido en la Asamblea de Extremadura en esta jornada de martes. Saludos en nombre de la redacción de informativos de Onda Cero en Extremadura. Feliz resto del día, feliz martes.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Son las 12:30, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este martes 20 de enero de 2026. Les saluda encantada Inma Pineda. Comienza la programación local en la sintonía de Onda Cero y tenemos por delante más de una hora para contarles toda la información de la capital extremeña. Una información que pasa por ese balance, ese resumen de siniestralidad que hemos conocido en el día de hoy con respecto a la semana pasada. También hoy se ha presentado la programación del próximo ciclo en versión original que organiza Cineclub Forum. De esto y muchos más asuntos nos va a hablar ya nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Macías. Noelia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, pues hoy la información, el protagonismo está aquí en Extremadura, en Mérida, sí, sí. En la capital extremeña, en la Asamblea de Extremadura, pero aquí en la ciudad hay muchos asuntos más que destacar.
Exactamente, sobre todo hacer un llamamiento porque la Asociación Deportiva Mérida junto al Banco de Sangre de Extremadura vuelve a organizar una colecta de sangre en el Estadio Romano José Fautó que se realizará el próximo jueves 22 de enero en la sede de los Servicios Sociales en el Fondo Norte. La entrada se realizará por la puerta del Fondo Norte, como les decimos, bajo las taquillas, y se podrá acudir todo aquel que esté interesado desde las 5 de la tarde hasta las 9 y media de la noche. El Mérida y el Banco de Sangre Extremeño realizan este llamamiento urgente a la donación, ya que actualmente las reservas de sangre son muy preocupantes y se pretende aumentar esa reserva de todos los grupos, especialmente los grupos negativos, para que aquellos pacientes que lo necesiten puedan recibirlos cuanto antes. Además, para incentivar a los habitantes de Mérida y alrededores a acudir a la donación, el club regalará una entrada de preferencia para el partido del domingo ante Pontevedra a cada persona que acuda a la colecta de sangre. O sea que, además de ser solidarios, es importante, bueno, también si son amantes de fútbol, pues bueno, pues que también pueden recibir una entrada. Y como les decimos, bueno, pues las reservas son preocupantes y hay que pensar en que si nos pasara a nosotros, pues sería necesario que nos donaran sangre. Y como bien has dicho, pues vuelve el nuevo ciclo de Cine Bosé de la mano de Cineclub Forum con sus habituales proyecciones en los cines Victoria de la mano de los títulos más famosos de 2025, títulos internacionales esta vez, porque ya se han proyectado en este 2025 las películas españolas que fueron nominadas a los Goya y a los Feroz. Entonces arrancamos el 2026 con los mejores títulos del 2025, pero de carácter internacional. Del ayuntamiento agradecían ese trabajo que siempre se realiza para traer las películas a la ciudad. Ya saben que siempre se da en dos pases, a las 6:30 y a las 9 de la noche, para que puedan disfrutar de esos títulos. Además, siempre por un precio muy económico que se puede disfrutar del cine aquí en nuestra ciudad. También conocíamos que el ayuntamiento de Mérida publica en su perfil del contratante la licitación para la implantación del sistema de información geográfica municipal, que es una herramienta digital destinada a mejorar la gestión, el análisis y la planificación del territorio municipal. Se usa tecnología geoespacial espacial, modelado urbano e inteligencia artificial, y permite, bueno, pues centralizar y transformar datos complejos en representaciones visuales e interactivas, integrando así información de suelos, infraestructuras, población y factores ambientales. Así que para la empresa que esté interesada, pues ya puede solicitar y acceder a esa licitación. Y entre la semana del 12 al 18 de enero, la policía local abrió 8 atestados, de las que 7 fueron daños y 1 por lesiones, producidos en la caída de un conductor de VBP en el paseo de Roma, y se realizaron 30 pruebas de alcoholemia, con el resultado de 29 negativas y un delito contra la seguridad vial. Y como último apunte, te digo que el complejo hospitalario del área de salud de Mérida lideró 2025 en la lista de hospitales con mejor reputación en Extremadura, según los resultados de la 11 edición de Mercosalud, que fue presentada el lunes por la Organización de Médicos Colegiales. O sea que,
bueno, pues enhorabuena, nuestras felicitaciones a todos los profesionales del hospital de Mérida, a todos los sanitarios. Noelia, a partir de las 2 menos 20 les contamos a nuestros oyentes estas y otras noticias del día. Muchísimas gracias.
A ti, más hasta luego.
Adiós. I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. Vamos con otra información interesante, la del tiempo de cara a las próximas horas. Cielo hoy en Mérida con intervalos nubosos y temperaturas máximas de 13 grados. Las mínimas van a subir hasta los 7. Atención para mañana miércoles, porque vuelve la lluvia y permanecerá ya durante casi toda la semana. ¿Qué tenemos hoy en Más de Uno Mérida? Bueno, pues nos vamos a interesar también por otros asuntos de actualidad en la capital extremeña. Vamos a hablar hoy con la Asociación Nur Saharaui Extremadura, porque ponen en marcha una nueva edición de Vacaciones en Paz para este verano 2026, una iniciativa de acogida temporal que permite que menores saharauis pasen los meses de verano con familias extremeñas. Una campaña para que aquellas familias que quieran participar lo hagan a lo largo de estos días, una campaña que ya ha empezado. Hablaremos sobre este asunto en los próximos minutos. Además, hoy, bueno, pues vamos a interesarnos también por el terreno deportivo, y es que el Club de Senderismo Emérita Augusta organiza la ruta de senderismo monumental Octavio Augusto. Lleva ya 17 ediciones. Va a tener lugar este domingo en la capital extremeña. Y lo contaba Noelia Macías. Ya se ha presentado la nueva programación del ciclo en cine en versión original subtitulada, 38 ediciones ya, que se va a celebrar en Cines Victoria. Arrancará la próxima semana, el lunes 26 de enero. Hablaremos hoy con el director de programación de Cine Club Forum, con David Garrido, para que nos hable de todas esas cintas que van a pasar por el ciclo. Estoy mucho más en Más de Uno Mérida. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, 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 bass. Yeah, it's pretty clear. I ain't no size two, but I. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero Mérida. Nos encontrarán en Facebook y en X. También tenemos Instagram para que nos sigan, @OndaCeroExtremadura. Toda la información de la capital extremeña también la pueden encontrar, pueden consultarla en nuestra página web www.ondacero.es, buscando la portada de Mérida, donde también, bueno, pues subimos todos los programas de esta casa. Y la app de Onda Cero, disponible para iOS, para Android, se la descargan en su dispositivo y pueden escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. Llegamos de esta manera a las 12 y 39 minutos. Vamos a hacer a continuación una pequeña pausa y enseguida estamos de vuelta.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Vamos, bro, a que no te atreves. Eres un loser.
Muy fuerte lo que está pasando, compadre.
¿Qué pintas son esas? Eres patético.
Si tú también estás harto de todo esto, dale la vuelta.
Muéstranos cómo tú también plantas cara a los riesgos digitales. Participa con tu vídeo en Efecto 1000 y haz que tu scroll sume.
Somos la generación que usa las redes sociales con cabeza.
Una vez vendida la tercera fase, Alante Inmogreen pone a la venta la cuarta y última fase de Residencial Bugambillas. Viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y cuatro dormitorios, uno en planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea, muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y reserva en Mi Casa Inmobiliaria, en calle Camilo José Cela número 4, teléfono 924-317165 y en Mitrea Red Inmobiliaria, en calle Dion Casio número 2, teléfono 634-450609, correo electrónico estivalizcarrillo@mitrea.es.
Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros. Cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Párpados caídos. Rejuvenece tu mirada en ioftalmología integral a través de la blefaroplastia, técnica con la que le daremos amplitud a tus ojos a través de la eliminación del exceso de piel en tus párpados y la eliminación de las bolsas. Pide tu cita en el 924 90 65 85 y ioftalmología integral. Miramos por tus ojos. Calle Jesús Rincón Jiménez 49, Badajoz.
Onda Cero Mérida.
Ya estamos de vuelta, continuamos en directo en Más de Uno Mérida. Se lo comentábamos al principio, la Asociación Nur Saharaui Extremadura ha puesto en marcha una nueva edición del programa Vacaciones en Paz 2026, una iniciativa de acogida temporal que permite que menores saharauis pasen los meses de verano con familias extremeñas. Ha comenzado, bueno, pues una campaña para dar información a todas aquellas personas, a todas aquellas familias que quieran participar en este programa. Vamos a hablar sobre este asunto con Isabel Ibáñez. Isabel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, y como decimos, ahora desde Nur Saharaui, desde la asociación aquí en Extremadura, estáis realizando una campaña de información para que aquellas familias, bueno, pues que quieran participar, tengan toda esta información, es para, digamos, captar, ¿no?, a nuevos participantes de este programa.
Exacto. Ahora mismo estamos en pleno proceso de captación de familias, ¿vale? Y, bueno, pues como siempre decimos, ¿no?, ponemos a disposición nuestros teléfonos, nuestro correo electrónico, para que, bueno, pues para aquellas personas que en un momento dado pues tengan esa curiosidad de decir, bueno, pues voy a informarme, porque al final yo siempre digo lo mismo, no nos cuesta nada y podemos conseguir mucho, ¿no? El hecho de levantar un teléfono y llamarnos y conseguir una información, luego ya se valorará en casa, pero por lo menos atrévete y date la oportunidad, ¿no?, de informarte, ¿vale?
Uh-huh. ¿Qué tipo de información estáis ofreciendo a todas aquellas familias que quieren participar en este programa? Pues ¿cuáles son sus principales dudas?
Vamos a ver, pues mira, explicamos un poco en qué consiste el programa, ¿no? Pues se explica que son niños que vienen de los campamentos de refugiados saharauis, en Tinduf, en Argelia, ¿vale? Son niños, que vienen con unos objetivos. Este programa tiene unos objetivos y es importante que la familia desde el principio pues conozcan esos objetivos. Estos niños vienen, bueno, pues para pasar unos reconocimientos médicos, ¿vale? De no ser países como España o Italia, pues esos reconocimientos médicos no tendrían lugar, ¿no? Se les explica también, bueno, pues un poco que también es una forma también de tener una alimentación más equilibrada, ¿vale? De que vean una realidad distinta a la que están acostumbrados a ver, ¿no? En las duras condiciones del desierto, y hablo y hablo de, o sea, sé de lo que hablo, pues porque un equipo de NUR Saharaui hemos viajado ahora a los campamentos a primeros de diciembre, y bueno, pues conocemos de primera mano, ¿no?, cuál es la situación de estos niños y de sus familias, ¿no? Les hace ver una de las principales preocupaciones o dudas que tienen, sobre todo es, ¿me entenderé con este niño? Pues claro que sí, yo siempre digo lo mismo, el lenguaje de los signos es universal, hay que utilizar el sentido común siempre. Es verdad que ellos hablan hasanía, que es un dialecto del árabe, pero es que en cuestión de 15 días os sorprendería ver cómo se sueltan estos niños. ¿Vale?
Y entonces, se van hablando, bueno, pues, incluso algunas palabras, ¿no? Algunas palabras en español.
Total, ¿no? Con frases estructuradas, sí, con nuestro deje, nuestro acento. O sea, incluso las propias palabras que tú puedas utilizar, diminutivos, cariñosos que puedas utilizar con ellos en casa, ¿no? Lo típico que hablas en familia. Igual, ¿vale? Les hacemos ver que bueno, pues va a haber un total acompañamiento por parte de la asociación, ¿no? No solamente durante el proceso, sino antes de que llegue el niño, durante la estancia del niño e incluso después, que eso también es importante, ¿vale? Y eso también les da tranquilidad. Les hacemos ver que, bueno, que es un programa que está respaldado por Infancia y Familia de la Junta de Extremadura, que eso también te da, pues bueno, pues una seguridad, ¿no? Y una tranquilidad también, no solamente a nosotros, sino también a las familias biológicas. Y bueno, pues les hacemos ver que no van a estar solos, como te digo, es una de nuestras fortalezas. A mí me gusta decir que una de las fortalezas de NUR Saharaui Extremadura es eso, el acompañamiento en mayúsculas que hacemos desde la asociación, porque al final somos familias, al final somos voluntarios, pero al final somos familia y llevamos muchos años, digamos, acogiendo, y al final la experiencia es un grado, y el transmitir lo que tú ya has vivido y el ayudar a gestionar esas, bueno, pues esa situaciones, lo hacemos con mucho gusto.
Toda esta información, bueno, aquellas personas que estén interesados en participar en este programa pueden ponerse en contacto con NUR Saharaui Extremadura a través de sus redes sociales, en Instagram, en Facebook, y además vais a organizar próximamente un evento que va a ser en la ciudad de Cáceres, ¿no? El 29 sí, de enero, si no me equivoco.
El 29 de enero nuestros compañeros de la zona de Cáceres van a realizar un evento, y desde aquí invito a todas esas familias, ¿vale?, de la zona que acudan, porque la verdad que bueno, va a ser estupendo. Será en la sede de Amnistía Internacional el jueves 29 de enero a las 6 de la tarde, ¿vale? Se contará no solamente con voluntarios, ¿vale?, con experiencia, sino también con familias de acogida, familias de a pie, como cualquiera de las personas que me puedan estar escuchando, ¿vale?, que van a contar, bueno, pues de primera mano su experiencia, lo que les ha supuesto este programa en su vida, no solamente a nivel personal, sino a nivel familiar, cómo impacta también en tus hijos, aquellos que tenemos hijos. Y bueno, pues hemos querido también hacerlo de forma presencial, y se va a hacer en la ciudad de Cáceres.
¿Cuántas personas o familias aquí, estamos en Mérida, pero a nivel regional, no sé si sabes el dato aproximado, Isabel, de las familias que participan en este programa cada verano?
Vamos a ver, mira, pues depende, ¿vale? Es verdad que el año pasado vinieron a Extremadura 145 niños, ¿vale? El volumen de familias va oscilando, más o menos, pero sí que te digo que a mí siempre me gusta decir que no me gusta poner cotas, ¿vale? Hay que seguir e intentar conseguir el mayor volumen de familias posible para conseguir, mientras estos niños sigan en ese campo de refugiados, pues este programa tendrá que seguir existiendo, ¿vale? Porque al final, bueno, es una manera de darles visibilidad, ¿no? Que no se nos olvide la importancia de eso. Y bueno, pues hay que intentar conseguir el mayor volumen de familias para que no haya niños que se puedan quedar allí en el desierto sin poder venir.
Bueno, pues recordamos a todos nuestros oyentes que está, bueno, pues esa campaña de información en marcha ahora mismo. A través de las redes sociales pueden encontrar toda la información en Instagram, @ NUR Saharaui Extremadura, también en Facebook. También hay número de teléfono, por ejemplo, tengo por aquí 686-15-83-17. Hay diversos correos electrónicos también para ofrecer esa información, y ese evento informativo que va a tener lugar en la ciudad de Cáceres el jueves 29 de enero a las 6 de la tarde en la sede de Amnistía Internacional, por si algún vecino de Mérida, de la comarca, que nos está escuchando ahora mismo, quiere recibir más información, bueno, pues también tienen esa cita importante en la ciudad de Cáceres. un programa que, bueno, como nos dice Isabel, hace felices cada verano a muchísimos niños. Los sacan de ese verano allí en los campamentos de Tinduf y pasan ese verano aquí, en este caso en la capital extremeña, con familias que también, bueno, pues cambia, viven una experiencia y cambian su visión, ¿no? No solo en los adultos, sino también en los más pequeños. Isabel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros.
Simplemente
una pequeña aclaración.
¿Sí?
Son niños que vienen a toda Extremadura, ¿vale?
Uh-huh.
Hoy estás hablando con una voluntaria que está en esta zona, ¿vale? Pero tengo compañeros por diferentes zonas y son niños que pueden venir y familias que pueden llamar de toda Extremadura, de norte a sur,
uh-huh.
¿Vale?
Estupendo, pues esa aclaración, un programa que es para toda Extremadura, para toda nuestra región. Isabel, muchísimas gracias, seguiremos hablando seguro, un abrazo enorme.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Hasta la próxima, adiós.
Adiós.
Hola Antonio, soy Inma.
From Jamaica to the world. It's just love. It's just love. Yeah. Why must the children play?
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Vamos a hablarles a continuación de una de las rutas senderistas con más éxito aquí en la capital extremeña. Lleva ya 17 ediciones. Hablamos de la ruta senderista monumental Octavio Augusto, que organiza el Club de Senderismo Emérita Augusta. Y tenemos ya al otro lado del teléfono a Antonio Barroso, el expresidente de este club, y nos va a dar más detalle de esta ruta. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma. Aquí andamos muy bien, preparando
bueno,
ya todos los detalles de la ruta.
Uh-huh. Una ruta circular de casi 14 kilómetros, con la particularidad que transcurre por aquí, por la capital extremeña y por unos lugares tan fantásticos como son algunos monumentos de la ciudad y también, por ejemplo, el Parque de las Albarregas. Es lo más vistoso de esta ruta.
Así es. Nosotros seguimos con nuestras mismas características desde que empezamos. Es una ruta monumental, ¿no? Eso la convierte en una ruta única. Pasa por numerosos recintos monumentales, lógicamente con la autorización del consorcio, por unos trayectos autorizados. Y aparte de eso, pasamos también por tramos de las vías públicas en los que hay otros monumentos integrados, ¿no?, en esas vías. Veamos, por ejemplo, Arco Trajano, el Templo Diana, etcétera. Por lo menos ahí los participantes pueden pasar por 12 monumentos, y eso sin contar algunos elementos patrimoniales de interés, ¿no? ¿No? Que lo hay de distinto tipo, ¿no? Arquitectónicos, arqueológicos, etcétera. Eso por un lado. Después tiene otras características importantes que le encanta a la gente, que es una ruta temática, basada o centrada en la época de Octavio Augusto. Y eso lo hacemos mediante recreaciones históricas de asociaciones y recreacionistas particulares que nos ayudan. En concreto, estamos todavía ahí cerrando una cuarta recreación, pero tenemos el control en el puente, la presentación o el saludo a la bienvenida del fundador de la ciudad, de Publio Caricio, tenemos eso en el Templo de Diana, y tenemos también ya asegurado unos combates de gladiadores en el Anfiteatro Romano de Mérida.
Qué chulada.
Todo
esto,
eso, lógicamente,
es nuevo,
también,
¿no?,
con la autorización del consorcio.
¿Estas recreaciones son nuevas?
Los gladiadores ya lo hicimos el año pasado, uh-huh, con mucho éxito. Eso le encanta a todos los participantes.
Uh-huh.
Entonces, es una pequeña recreación, una muestra de un ludus, ¿no? 15-20 minutos, mientras nosotros están todos los participantes allí en el graderío, colocados, organizados. Y ya digo, pues se hace allí unos pequeños combates. Está muy bien, la verdad es que a esa gente le gusta. Y estamos pendientes ya de confirmar la cuarta, que esa es tradicional, el entrenamiento de los legionarios en el junto al dique del dique del Guadiana.
Esta ruta, como decimos... Sí, termina, Antonio.
Simplemente era decirte que efectivamente que es una ruta urbana también, pero en un 50% pasa por tramos verdes, o sea que es bastante bonita, no se hace una ruta muy árida, todo lo contrario, ¿no? Porque 50 pasamos por el Valle de Albarregas, pasamos por los jardines de San Lázaro de Tercer Milenio, pasamos por la isla del Guadiana, y si encima le añadimos, perdóname, le añadimos que dentro de la parte urbana pasamos por distintos recintos, se hace bastante entretenido. Discúlpame.
Sí, porque parecen que son 14 kilómetros, que quizás para una persona que no está acostumbrada a hacer senderismo parece muchos kilómetros, pero hay que decir que se hacen bastante bien, que es una ruta sin mayor problemática, sin ninguna complicación, porque es por aquí, alrededor de la capital extremeña, pasando por estos lugares que nos dice, por estos monumentos, y además haciendo esas paradas con esas recreaciones. Así que se hace bastante bien. Las inscripciones ya están cerradas. ¿Están las inscripciones cerradas, Antonio?
Sí, lamentablemente lo digo por todas las personas y todos los grupos se han quedado fuera. Se agotaron, es increíble, al tercer día.
Madre mía.
Al tercer día ya estaban agotados. Y eso que hemos incrementado el número al final de 500 a 600. Y ya era excesivo, porque es que estamos limitados, no es una ruta normal al uso, ¿no?, de que vayamos por el campo y pueda incrementar el número de participantes. Aquí el hecho de pasar por los monumentos, de hacerlo de forma ordenada y rápida, nos obliga a limitar ese número de participantes. Entonces, 600 en tres 600. Días. Y ya te digo, se han quedado muchísima gente fuera.
Qué lástima, para el año que viene tienen que estar...
9 días.
Para el año que viene tienen que estar más atentos para el próximo año, para la próxima edición, y hacer esas inscripciones en cuanto se abra el plazo, porque es que vuelan, tienen bastante éxito.
Es verdad.
Además, bueno, esta ruta también abre el programa Camina Extremadura de la Dirección General de Deportes. Es como la primera ruta que abre todas las que se van a hacer a lo largo de todo el año.
En efecto. Somos siempre los primeros, somos como los conejillos de India. Ahí en lo que nosotros podamos echar una mano, que sirva de apoyo y de modelo para otros compañeros de otras rutas, encantado. O sea, este año lo que sí quería decirte es que hemos introducido una novedad, que siempre nos gusta cada año ir metiendo novedades para que no decaigan incrementando los alicientes, ¿no? Y este año vamos a añadir un tramo desde, en vez de irnos directamente desde el Templo Diana a la zona de teatro y anfiteatro, vamos a hacer un desvío por la Rambla de Santa Eulalia, el Parque de López de Ayala y Santa Eulalia, el Hornito, para que, aprovechando que se han renovado esa zona con obras municipales. Entonces,
se ha modificado un poco lo que es el recorrido habitual.
Sí, efectivamente.
Bueno, pues recordamos.
Y otra cocina.
Sí, otra novedad.
Sí, otra cocina y termino.
Sí.
Sí, otra novedad ya de tipo organizativo es que, como hay personas que no. Perdóname, es que estoy aquí, me están llamando al otro teléfono, discúlpame.
Nada. Las cosas del directo, Antonio.
Dime, perdona.
No digo que me dices que te están llamando.
Sí, no te preocupes, ya está, disculpa. La otra novedad es que. Como hay gente también participantes mayores, nos decían que a lo mejor para ellos 13 kilómetros es mucho. Hemos introducido unos tramos, o hemos introducido una novedad que consiste en añadir tramos o posibles opciones de neutralización de tramos, determinados tramos, de tal forma que esas personas, en lugar de hacer 13 kilómetros, o hagan menos. Entonces da una opción a las personas con al menos menores condiciones físicas.
Un recorrido más adaptado. Bueno, pues recordamos que la Ruta Senderista Monumental Octavio Augusto vuelve este domingo 25 de enero a partir de las 9:30 de la mañana, con salida y llegada al Museo Abierto de Mérida, una ruta urbana que pasa, bueno, pues por esos recintos monumentales, donde también se van a hacer esas recreaciones históricas, y también por zonas verdes como el Albarregas y el Guadiana. Antonio Barroso, nos quedamos sin tiempo.
tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que disfrutéis de la
muchísimas
jornada.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta un luego, saludo. Adiós.
Adiós, adiós.
En un ratito vamos a conectar también con nuestro compañero Vicente Pozas, ya saben, director de Gente Viajera de Extremadura, porque mañana se inaugura Fitur y nos va a ofrecer toda la información de la presencia de Extremadura en esta Feria Internacional de Turismo, y también continuaremos con este programa, con la segunda parte de Más de Uno Mérida. Antes, boleto de la 1 del mediodía con información actualizada nacional e internacional. En un ratito estamos de vuelta, les esperamos.
Es la 1 mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. La Guardia Civil ha concluido la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Irio accidentado el pasado domingo en Adamuz y ya podrán ser retirados de la vía. El coche número 6 ha sido inmovilizado para analizar su posible relación con el accidente. Precisamente para conocer el trabajo que están haciendo los equipos de emergencia y seguridad, han llegado ya a la zona cero del siniestro Los Reyes. Con ellos está Sara Iturbide, con la asistencia técnica de José Luis Pérez Vicent. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Está siendo una visita muy solemne. Los Reyes han llegado vestidos de negro, de luto, acompañados de la ministra María Jesús Montero. Le esperaban en la zona cero el ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Aguirre, y el alcalde también del municipio, Rafael Ángel Moreno. Los Reyes están agradeciendo uno a uno su labor a todos los profesionales que han participado en las múltiples labores que se han ido desarrollando desde el accidente. Efectivos de la UME, bomberos, operadores de grúas, de Adif, de Renfe, miembros del ayuntamiento, policía local, guardia civil, personal que ha trabajado y que está trabajando en el rescate. Faltan muchos de los que han actuado, pero quedan representados por este grupo de personas que está hoy aquí. Los Reyes luego han podido comprobar in situ, de hecho siguen en la zona de la catástrofe, ya que estamos junto a las vías del tren, junto al tren Irio siniestrado, con los dos últimos vagones volcados, con cristales destrozados. Es una imagen impactante. Uno de los vagones, el número 6, ha sido inmovilizado para analizar su posible papel en el accidente. Es el coche que descarriló. Luego los Reyes irán a Córdoba, al centro cívico donde están las familias, y también al hospital Reina Sofía para visitar a los heridos que continúan ingresados.
La exmujer de Koldo García ha declarado en la Audiencia Nacional como investigada en la causa sobre la presunta caja B del PSOE. Patricia Uriz ha dicho que no se reconocen los mensajes que mencionan las chistorras, aunque admite haber visto algún billete de 500. Y ha defendido que los sobres de Ferraz eran compensaciones de gastos que liquidaba Koldo. Audiencia, Eva Llamazares.
La mujer de Koldo defiende que todo está justificado, los cobros en efectivo del PSOE, que eran gastos que adelantaba Koldo, y su propio incremento patrimonial. Patricia Uriz, que solo ha respondido a su abogada, niega reconocerse en los mensajes sobre lechugas y chistorras, aunque admite que ha visto algún billete de 500 entre el dinero en metálico que manejó. Los folios tampoco eran una forma en clave de hablar de billetes, era papel de verdad que pedía José Luis Ábalos. Ante el juez de la Audiencia Nacional, que instruye el caso de las mascarillas, la esposa de Koldo alega falta de memoria provocada por el COVID y dice que espera recuperar sus dispositivos para poder recordar mejor. También niega comisiones, cada propiedad se fue pagando con ahorros y préstamos familiares.
El Ayuntamiento de Girona recomienda a los habitantes que vivan en casas ubicadas cerca del río Oñá que suban a las plantas superiores y cierren los bajos comerciales ante el fuerte temporal de lluvias e inundaciones que afecta a la ciudad. Entretanto, sigue la búsqueda del hombre desaparecido después de que su coche fuera arrastrado por la riada. Claudi Gallardo es portavoz de los bomberos.
Estamos trabajando con 9 dotaciones de terrestres, además de las unidades especializadas de drones, del Cos de Bombes también, y de la unidad subacuática. Estamos buscando en todo lo que es, pues, el cauce desde la zona del último punto donde se ha visto este vehículo, pues aguas abajo estamos intentando localizar al vehículo y a esta persona.
Por cierto que Salvador Illa ha salido ya de la UCI del Hospital de Valdebrón de Barcelona, donde ha pasado la noche. El presidente catalán permanecía ingresado desde el pasado sábado por una osteomielitis púbica. Y Rusia entra de lleno en la disputa diplomática abierta entre Estados Unidos y Europa por Groenlandia. El ministro de Asuntos Exteriores ruso acaba de negar que este territorio sea parte original de Dinamarca. Dice Lavrov que tan importante es Groenlandia para la seguridad de Estados Unidos como Crimea para la de Rusia. Es un Salvador.
El ministro de Exteriores ruso Lavrov celebra el plan de Trump para el fin de la guerra en Ucrania, que contempla la cesión de Crimea a Rusia, y ha equiparado la relevancia estratégica de ese territorio para los rusos con la de Groenlandia para Estados Unidos, apelando al pasado colonial de la isla ártica, ha apoyado las ambiciones de Trump.
En principio, Groenlandia no es parte natural de Dinamarca, ¿verdad? No era parte natural de Noruega ni de Dinamarca. Es una conquista colonial. Otra cosa es que sus habitantes se hayan acostumbrado y ahora se sientan cómodos.
Desmiente Lavrov, eso sí, la supuesta amenaza que supondría Rusia sobre Groenlandia, que fue uno de los argumentos de Trump para justificar su idea de anexionarse la isla.
Es todo. Más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía, con María Hernández.
Dicen que lo importante está en el interior. Nosotros pensamos que, en realidad, está ahí fuera, en la calle. Por eso salimos, nos movemos y te contamos lo que vemos para que conozcas las historias de primera mano. Más de uno con Carlos Alsina. El análisis y la actualidad que se mueve y que te mueve. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana y siempre que quieras en nuestra web y app.
Esto es la radio en movimiento, la radio que pregunta.
Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura.
Buenas tardes, pues mañana comienza Fitur, la Feria Internacional de Turismo, en su edición de 2026, hasta el domingo 25 de enero. Allí estará Onda Cero, en el stand de Extremadura. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte estará cada año en el pabellón 7, con casi 1,000 metros cuadrados, vendiendo lo mejor de Extremadura, con un amplio programa con más de 70 presentaciones en la zona de conocimiento y 23 experiencias en la zona gastronómica a lo largo de toda la feria. Extremadura participa con la pretensión de potenciarse como destino turístico con alma, alternativo a la saturación, abierto al mundo y con autenticidad. Victoria Bazaga es la consejera de Turismo.
Bajo el claim Extremadura extraordinaria y el concepto un destino abierto al mundo, reforzamos la proyección internacional de nuestra región como un destino sostenible, auténtico y alejado de la masificación. Y apoyada en intangibles de máximo valor como son el espacio, el tiempo, la autenticidad o la seguridad, y envuelto en la maravillosa belleza que tiene Extremadura y la propuesta de experiencias. Porque Extremadura es hoy una alternativa real a destinos saturados, un lugar donde la autenticidad, la tranquilidad y el contacto con el territorio siguen siendo nuestro mayor valor.
Bueno, pues el Día de Extremadura tendrá lugar el jueves 22, que es el día de la inauguración oficial en la que acuden los reyes. Extremadura se vende con varios ejes encima de la mesa.
La gastronomía de Extremadura se presentará como un paisaje, tradición e identidad, el alma de una tierra que se expresa a través de sus sabores. Durante Fitur hemos programado más de una veintena de propuestas entre presentaciones, catas y degustaciones. La autenticidad, la calma y la conexión profunda con el entorno, el llamado concepto del lujo silencioso, frente a modelos de turismo masificados. Este paisaje, este lujo silencioso, esta Extremadura es atractiva para viajeros respetuosos que buscan experiencias únicas y personalizadas. Y Extremadura como destino deportivo, otro de los ejes de la propuesta. En nuestra región se practican más de 40 modalidades de deportes al aire libre, tanto de manera profesional como por puro gusto o placer. Y los eventos nacionales e internacionales que hemos desarrollado durante estos dos últimos años.
pues la región que va a vender sus caminos, vías verdes, su posibilidad de descanso y de avistamiento de aves y estrellas. Se va a difundir también como destino de aventuras, playas azules, fiestas, arquitectura, bienestar y ocio. Allí estará Onda Cero, miércoles, jueves y viernes, contando todo lo que suceda en el pabellón de Extremadura en Fitur. Este es un espacio que les hemos ofrecido gracias a la colaboración de la Junta de Extremadura a través de la Consejería de Turismo.
Onda Cero, Extremadura.
Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, 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 I'm on fire. I tell him, baby, 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 I'm a fireball.
Más de uno Mérida. Inma Pineda.
Una y diez minutos. Están escuchando Más de uno Mérida en la sintonía de Onda Cero. Arrancamos ahora la segunda parte del programa de Más de uno Mérida y nos vamos a interesar por la programación cultural que organiza Cineclub Forum en ese ciclo de cine en versión original subtitulada. Llega ya a su edición número 38, unas proyecciones que se van a realizar a partir de la próxima semana, como siempre, en Cines Victoria. Estará con nosotros el director de programación de Cineclub, David Garrido. Y además les hablaremos de otras propuestas culturales y de ocio de cara a estos días en la capital extremeña. Pero todo esto será en unos minutitos. Vamos a hacer una pausa, unos consejos publicitarios y enseguida seguimos aquí en Más de Uno con muchos asuntos. Hasta ahora.
Más de uno Mérida, Onda Cero.
Ya están aquí las rebajas en Muebles Ávila. Es el momento perfecto para renovar tu hogar. Aprovecha grandes descuentos en sofás, sillones, equipos de descanso y todo tipo de mobiliario para tu casa. En Muebles Ávila, con el mayor surtido de Extremadura.
Y además puedes financiar tus compras sin intereses. No lo pienses más y aprovecha las rebajas. Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Una vez vendida la tercera fase, Alante Inmogreen pone a la venta la cuarta y última fase de Residencial Bugambillas. Viviendas exclusivas en la zona de los Salesianos. Viviendas pareadas con gran parcela, jardín, piscina propia, amplio garaje y cuatro dormitorios, uno en planta baja. Preinstalación de ascensor y las mejores calidades. Viviendas con arquitectura contemporánea, muy luminosas y exclusivas. La vivienda de tus sueños en Mérida. Información y reserva en Mi Casa Inmobiliaria, en calle Camilo José Cela número 4, teléfono 924-317165 y en Mitrea Red Inmobiliaria, en calle Dion Casio número 2, teléfono 634-450609, correo electrónico estivalizcarrillo@mitrea.es.
Extremadura vuelve a Fitur, la Feria Internacional de Turismo como destino para el mundo. Y Onda Cero Extremadura estará allí para contártelo. Especial Gente Viajera por Extremadura desde Fitur. Desde el miércoles 21 hasta el viernes 23, programación especial desde el stand de Extremadura en todos nuestros espacios regionales y especiales de Gente Viajera. Fitur en Onda Cero Extremadura, vive con nosotros una programación extraordinaria para una región extraordinaria. Fitur en Onda Cero Extremadura, la radio más viajera. Gente viajera.
Para arrancar el año, AOSA Mercedes-Benz te lo pone cristalino. Consigue tu Mercedes-Benz kilómetro cero a unos precios increíbles, el lujo y la tecnología a tu alcance con entrega inmediata. Empieza el 2026 con tu Mercedes-Benz. Unidades limitadas, ven a tu concesionario AOSA Mercedes-Benz más cercano y llévatelo puesto con 3 años de garantía y primer mantenimiento gratuito.
Carrefour te trae el mejor precio con nuestro 2x1 por ser socio del Club Carrefour, como en el papel higiénico y pañuelos Scottex. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque y ahorro, y así en más de 1.500 productos. Hasta el 26 de enero. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Onda Cero Mérida, 90.4.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
El mejor cine, la selección de las mejores películas vuelven a la capital extremeña dentro del ciclo de cine en versión original subtitulada que organiza Cineclub Forum. Van ya 38 ediciones y en este ciclo, en esas cintas que vamos a poder ver a partir de la próxima semana en Cines Victoria, bueno, pues se ha realizado una selección de esas películas internacionales que van a marcar o que van a marcar esos premios Oscar que se van a celebrar el próximo mes de marzo. Vamos a hablar de toda la programación con David Garrido. Él es director de programación de Cine Club Forum. David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Bueno, David, y hoy bueno, pues ya se ha presentado todo ese cartel, esas cintas que vamos a poder ver a partir del próximo lunes, día 26 de enero, en Cines Victoria. Un cartel bueno en el que destacan sobre todo películas internacionales. Si en el pasado ciclo destacaban esas películas más nacionales, ¿no? Más tirando por nuestro país, vemos, por ejemplo, cintas que quizás bueno pues tengan un gran impacto en los premios Oscar.
Sí, en realidad casi podríamos decir que una cosa es consecuencia de la otra. Es decir, en esta temporada que ahora empieza con los premios Feroz y con los premios Goya, todas las películas potentes del cine español del año, es decir, Los Domingos, Irat, Más Palomas, La Cena, Sorda, Romería, todas se han podido ya ver en Mérida, bien a través del cine comercial, bien a través de los ciclos de cine que hemos organizado nosotros mismos el año pasado, con lo cual no tenía demasiado sentido. Básicamente es que no quedaban títulos del cine español del año pasado que se hubieran visto en Mérida, así que pues este ciclo tiene un marcado carácter internacional, que por otra parte está muy bien porque nos ha permitido recuperar algunas películas que están entre lo mejor del cine internacional del 2025 y que, como tú misma apuntabas antes, el jueves 22, que conoceremos a partir de las 2 de la tarde las nominaciones a los Oscar, pues sabremos cuántas de ellas pueden estar culminando la temporada de premios, ¿no? Pero son películas que ya de por sí tienen un nivel muy alto porque estamos hablando de las películas más premiadas en 3 de los 4 festivales de cine de serie A más importantes del año, que son Cannes, Venecia y Berlín. Todas las películas que tenemos en este ciclo, salvo la primera con la que empezamos, Hamlet, que se presentó en el Festival de Toronto, que es un festival no competitivo, pero también muy importante, donde consiguió el premio del público y que es una película que seguro estará en los Oscar y que se estrena a nivel nacional este mismo viernes. El resto de las 7 películas son todas películas que han sido premiadas o bien en Cannes, o bien en Venecia, o bien en Berlín, con lo cual el nivel es altísimo, claro.
¿Algún otro título de los que vamos a poder ver en el ciclo que pienses tú que puede estar nominado a los Oscars, aparte de Hamlet?
Valor sentimental, la película que acaba de llevarse este fin de semana 6 premios de la Academia del Cine Europeo, los más importantes, mejor película, mejor dirección, mejor actor y actriz protagonista, mejor guión y mejor banda sonora, dejando los otros 5 premios técnicos para Sirat. va a estar nominada en los Oscars y además con bastantes nominaciones. Estará nominada como mejor película. Y además, tanto ella como Un simple accidente de Jafar Panahi van a ser las competidoras directas de Sirat en la categoría de mejor del Oscar a mejor película internacional. Es algo que viene ya ocurriendo desde hace tiempo. Las películas que marcan la temporada de premios en el festival de, se estrenan primero en el Festival de Cannes. Un simple accidente, la película de Jafar Panahi, del iraní Jafar Panahi, que por cierto no representa a Irán, sino que representa a Francia en los Oscars, que es una cosa un poco bastante curiosa, porque Irán manda otra película, porque ya sabéis que Jafar Panahi es un cineasta muy perseguido en su país. Pero como la película tiene producción francesa, Francia la ha elegido este año para representarla en los Oscars y es muy probable que esté nominada. Pero desde luego, de todas las películas, va a estar por supuesto Hamnet, va a estar por supuesto Valor Sentimental, muy representada en las nominaciones que conoceremos. Y luego también tendremos alguna pequeña representación, o sea, por ejemplo, está por ver si La voz de Hind de Kauter Benania es capaz de meterse en la nominación al Oscar a Mejor Película Internacional. En Blue Moon, Ethan Hawke, su actor principal, va a estar casi con total seguridad nominado a Mejor Actor Protagonista en la película de Richard Linklater. Y está por ver también si Emma Stone o Jesse Plemons conseguirán colarse en alguna nominación a Mejor Actor y a Mejor Actriz y Mejor Actor respectivamente por Bugonia, que es otra de las películas que tenemos en el ciclo, ¿no? Pero lo cierto es que, independientemente de lo que ocurra en los Oscars, como ya te decía, en este ciclo tenemos los dos premios más importantes, la Palma de Oro y el León de Oro de Cannes y de Venecia, los tres grandes premios del jurado de Cannes, Venecia y de Berlín, una película premiada con el mejor actor de reparto como es Blue Moon, otra película que estuvo en Venecia como Bugonia. Es decir, tenemos lo mejor de lo mejor para este ciclo, en un ciclo que casi yo diría que tiene un nivel muy alto, casi del mismo nivel del Festival de Cine Inédito que pudimos disfrutar en noviembre, porque algunas de estas películas hubieran podido entrar perfectamente en el Festival de Cine Inédito, pero por cuestión de fechas o de no entendernos con las distribuidoras por cuestiones de presupuesto, pues no estuvieron en noviembre en Mérida. Pero ahora, pues gracias a eso, también pueden estar un poquito más tarde, pero lo suficiente como para que la gente lo pueda comprobar antes de la temporada de premios, porque además recordemos que este año los Oscars son bastante tarde, es decir, los Oscars no se celebran hasta el 15 de marzo,
sí.
Con lo cual van a tener la posibilidad de poder verla a lo largo de todos estos lunes.
Lo decíamos al inicio, empezáis con un plato fuerte como es Hamnet.
Sí, eso ha sido también porque en el acuerdo al que hemos llegado con Cines Victoria Mérida, Cines Victoria Mérida ya tenía la intención de estrenar Hamnet, que es una película de Chloe Zhao que cuenta la historia de la esposa de William Shakespeare. Está basado en un libro que fue una novela muy muy vendida y muy conocida de Maggie O'Farrell, que contaba la historia, novelaba, digamos, la historia no demasiado conocida de la esposa de William Shakespeare, ¿no? Y de la relación compleja que tuvieron cuando se conocieron. Esta película se estrena en toda España este viernes, día 23, y como nosotros sabíamos que Cines Victoria Mérida iba a estrenarla, nosotros lo que le propusimos a Cines Victoria fue, como ya hicimos en su momento hace bastante tiempo con La Favorita, cuando Cines Victoria se estableció en Mérida sucediendo a Cines el Foro, que el lunes se hicieran dos pases en versión original e incluirlas dentro del ciclo, ¿no? Como arranque del ciclo, porque eso nos permite una cosa que nosotros siempre hemos defendido en el Cineclub Forum, ¿no? Que es que la programación, digamos, habitual del cine comercial que tiene Cines Victoria siempre trae películas de una calidad suficiente y hay un público que demanda verlas en versión original, ¿no? Eso también es lo que ha precipitado que el ciclo empiece este 26 de enero para que tengamos la posibilidad de arrancar con una película tan potente como Hamnet, cuya protagonista Jessie Buckley es ahora mismo la principal favorita para ganar el Oscar a Mejor Actriz Protagonista. Ha conseguido el Critics' Choice, ha conseguido el Globo de Oro, va a estar también nominada en los BAFTA, y la verdad es que su trabajo en esta película, en la que la acompaña Paul Mescal, es impresionante y ahora mismo es la principal favorita para conseguir el Oscar a Mejor Actriz por un trabajo verdaderamente impresionante.
Y de la mejor película y mejor actriz protagonista en los Globos de Oro en este 2026 también seguís con otro plato fuerte, que esto va hoy de plato fuerte, David, como es Un simple accidente con la Palma de Oro a Mejor Película.
Sí, sobre todo hemos decidido programar esta película porque Jafar Panahi ahora mismo es uno de los directores más importantes del panorama internacional, y además es que con todo lo que está sucediendo ahora mismo en Irán, prácticamente era una obligación moral poner esta película. Fernando Trueba decía que hay veces en las cuales es más fácil conocer la realidad de un país a través de las obras de sus cineastas que viendo cientos de telediarios o documentales, ¿no? Y es cierto que esta película, que cuenta una historia sobre un grupo de personas que creen reconocer en alguien que a medianoche tiene que ir a un taller mecánico para reparar un accidente, un problema, una avería que ha tenido su coche, creen reconocer en esa persona a alguien que fue un torturador de algunos de ellos en las cárceles, en las desgraciadamente conocidas cárceles iraníes, en las cuales el régimen de los ayatolás pues reprime a todo el que se opone al régimen, ¿no? Entonces deciden secuestrar a esta persona, pero claro, tienen un problema, que es que no tienen la seguridad de que sea la persona que les torturó, y a partir de aquí se inicia como una especie de peripecia en la cual el pobre mecánico, un pobre hombre que vio su vida destrozada por esta persona, va haciendo, digamos, un recorrido y hablando con algunos de los que fueron compañeros suyos en la prisión donde él fue torturado, para tratar de primero, confirmar la identidad de la persona que ha secuestrado, y segundo, que es el dilema ético de la película, qué hacer con él. Porque no, claro, esta es una persona que tiene también su propia familia, su mujer, sus hijos, y no resulta tan fácil dejarse llevar por el sentido de la venganza, ¿no? Con lo cual Jafar Panahi plantea un dilema ético que ahora mismo está muy presente en todo lo que está ocurriendo en el país iraní y en el régimen del ayatolá, que está reprimiendo de una manera muy fuerte y muy muy dolorosa todas las protestas que están reclamando más democracia para el país Irán, al cual, por cierto, Jafar Panahi ha dicho que cuando termine la ceremonia de los Oscar va a regresar, a pesar de que sabe que pesa sobre él una orden de entrada en prisión que probablemente pues lo va a llevar a la cárcel, pero no sabemos qué va a ocurrir con Jafar Panahi, con lo cual esta película, que es la segunda película que veremos el lunes 2 de febrero, está de plena actualidad, y luego, claro, además es que estamos hablando de la Palma de Oro del Festival de Cannes. Entonces es una película que tenía que estar en esta programación.
Continuaréis con Valor Sentimental, hablábamos de ella, bueno, es que son todas destacadas.
Sí, Valor Sentimental fue el gran premio del jurado del Festival de Cannes, es decir, el segundo premio más importante. Es un drama sobre un director de cine ya bastante mayor, que ha pasado, digamos, su época de sus mayores éxitos, que trata de acercarse a sus dos hijas, una vez ha fallecido la madre de esta. Y una de estas hijas, que la interpreta Renate Reinsve, es una conocida actriz de teatro al cual él quiere ofrecerle un papel en su próxima película, que es algo así como su Canto del Cisne, ¿no? Pero Nora no quiere tener que ver con un padre que las abandonó tanto a ella como a su hermana mucho tiempo. Ella tiene la sensación de que él ahora está intentando aprovecharse un poco de su fama y su prestigio como actriz de teatro, no quiere colaborar con él, y entonces a partir de aquí se produce un tira y afloja entre estos dos personajes, este padre y esta hija, y otra hermana que está, digamos, también un poco ahí por medio, mientras intentan recomponer su relación y tratar, digamos, de equilibrar el trabajo profesional con las relaciones familiares, ¿no? Es un drama familiar, un drama de personajes muy al estilo, se le ha comparado mucho con el cine de Ingmar Bergman, aunque en realidad desde mi punto de vista no tiene mucho que ver, y su director Joaquín Trier, que como te decía al principio ha conseguido ahora los 6 premios más importantes de la Academia del Cine Europeo, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión, y los premios para sus dos actores, digamos que ha conseguido en la temporada de premios un amplio reconocimiento, porque la película es verdad que tiene muchísima calidad, ¿no? Y nosotros conocemos muy bien el cine de Joaquín Trier porque hemos tenido la ocasión de programar aquí películas suyas como, por ejemplo, La peor persona del mundo, que formó parte del Festival de Cine Inédito de Mérida, que fue la primera colaboración que tuvieron Joaquín Trier y Renate Reinsve, que ahora repiten con un Stellan Skarsgård, que seguramente los tres van a estar probablemente nominados al Oscar, algo que averiguaremos el próximo jueves.
Valor Sentimental, el 9 de febrero. Quedan todavía muchas películas, pero no sé si me va a dar tiempo de hablar un poquito de todas ellas.
Yo creo que vamos a tener tiempo, Yo creo que vamos a tener tiempo para hablar sobre ellas a lo largo de los próximos lunes, ¿no? Lo que hay que decirle a la gente es que las películas se van a proyectar en Cines Victoria Mérida a partir del próximo lunes, que la entrada son 6 euros, que todas ellas son en versión original subtituladas y que toda la información sobre las películas se puede encontrar ya en nuestra página web www.festivalcinemérida.com. Y que luego pues seguramente podremos ir hablando, porque esto se va a extender hasta el 23 de marzo. Además, justamente hemos hecho la pausa en el sitio exacto, porque el siguiente lunes, que va después del 9 de febrero, precisamente, que es el lunes de carnaval, que es precisamente el único lunes que no tenemos proyección. Con lo cual, digamos que de momento, con esto que hemos hablado de Hamlet, Un simple accidente y Valor sentimental, que son las tres primeras películas, digamos que de momento ya los oyentes saben perfectamente que empieza un nuevo ciclo y a partir de aquí van a tener durante 8 lunes la posibilidad de guardar en sus agendas el poder venir a Cines Victoria Mérida a disfrutar del mejor cine, porque además este es un ciclo que realizamos gracias al apoyo del Ayuntamiento de Mérida, pero vamos a necesitar que este ciclo funcione muy bien. No podemos conseguir películas de mayor calidad que estas que vamos a programar, y con lo que contamos es que la gente venga en masa a verlas y a disfrutarlas para ver el cine en las mejores condiciones posibles.
Bueno, pues invitamos a todos nuestros oyentes a que disfruten del mejor cine, en este caso los mejores títulos internacionales en versión original subtitulada en Cines Victoria, una programación muy mimada, muy cuidada, que organiza Cine Club Forum, que arranca la próxima semana, el día 26 de enero, con Hamlet. Recordamos, 2 horarios, a partir de las 6:30 de la tarde y también pase a las 9 de la noche. Toda la programación, bueno, pues la pueden consultar en las redes sociales de Cine Club Forum. David Garrido, muchísimas gracias por acompañarnos.
Festival de Mérida, mejor.
¿Cuál? Festival de Cine Club Forum.
No,
del festival...
las redes sociales del Festival de Cine Mérida, sí, Festimérida, que es lo que utilizamos en Instagram, Twitter y Facebook.
Donde colgáis toda la información.
Para nuestras comunicaciones en las redes sociales, exactamente.
Sí. Bueno, pues ahí pueden encontrar toda la programación y hablaremos, para recordarle a todos nuestros oyentes la cinta de cada lunes. Muchísimas gracias, David, como siempre. Un abrazo enorme.
Gracias a vosotros por apoyarnos, como siempre. Un abrazo.
Llegamos a la 1:30, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos.
Onda Cero Mérida, 90.4.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miria. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miria y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Extremadura vuelve a Fitur, la Feria Internacional de Turismo como destino para el mundo. Y Onda Cero Extremadura estará allí para contártelo. Especial Gente Viajera por Extremadura desde Fitur. Desde el miércoles 21 hasta el viernes 23, programación especial desde el stand de Extremadura en todos nuestros espacios regionales y especiales de Gente Viajera. Fitur en Onda Cero Extremadura, vive con nosotros, una programación extraordinaria para una región extraordinaria. Fitur en Onda Cero Extremadura, la radio más viajera. Gente viajera.
Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros. Cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble. Las mayores exposiciones del mueble y descanso. Más ahorro y más barato. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte las noticias que más te interesan. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura, con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte. Hemos renovado la programación para estar a tu lado, para escucharte más, para contarte lo que pasa en Extremadura cada minuto, de lunes a viernes, también en nuestra página web y redes sociales. Onda Cero, tu radio.
Llega la campaña del vino y el olivar y en el Centro Comercial Cámara estamos totalmente preparados para que te equipes con todo lo que necesitas. Varas, planeadoras, vibradores, todo lo que necesitas está en Cámara. Visítanos en la carretera nacional 630, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde y sábados desde las 9 y hasta las 2 del mediodía. También contamos con restaurante, cafetería con menús diarios y fácil aparcamiento. Elige bien, elige Cámara.
Tu negocio, tu empresa, es lo más importante para ti y la mejor forma de darte a conocer es la publicidad. Para no pasar desapercibido, para que tu inversión publicitaria sea rentable, A3 Media Radio. Te ofrecemos atención personalizada, un buen servicio y, sobre todo, resultados. Porque tu empresa es importante para ti, para nosotros también. Que no te confundan. Tu publicidad en A3 Media Radio.
Llámenos al 924 37 34 34. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
Escucha Por Fin con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Me ve entrando en la disco y se me queda mirando. Creo que me ha conocido, será uno más de tantos. Mierda, quizá eres mi próximo error. Estoy con mis amigas de reojo mirándote. Queda tan bien esa camisa de Versace. Hoy vas a ser...
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Ya saben que en estos últimos minutos del programa siempre, bueno, pues nos gusta recomendarles algunas citas de ocio y de cultura de cara a estos próximos días aquí en la capital extremeña. Nos vamos a interesar, por ejemplo, por una charla que ha organizado, que ha programado La Enredadera. Se trata de la charla La Enredadera Consciente, con Pura Cano, bajo el título Violencia Invisible, lo que desgasta sin hacer ruido. Será mañana miércoles 21 de enero a partir de las 6:30 de la tarde. ¿Y dónde está La Enredadera? Pues en la calle Cimbrón número 1.
Solo quiero conocerte un poco más.
Esta charla mañana miércoles, pero además el jueves 22 de enero se presenta el poemario Conversaciones para salvar el mundo de Avi PG. Tendrá lugar también en la sede de La Enredadera a partir de las 8 de la tarde. Un libro, dicen, para toda aquella persona a la que alguna vez le han dicho que no va a cambiar el mundo. Será, como decimos, el jueves a las 8 de la tarde. Y en este mismo lugar se presentará el libro de Raúl Gijón, en el que también intervendrán José María González, el 23 de enero a partir de las 8 de la tarde. Tiene que ver además mucho con Almanaz, Amanecer sin Almaraz. Y cita con Ecin el próximo jueves 22 de enero a partir de las 8:30 con la Filmoteca de Extremadura y Los Colores del Tiempo en el Centro Cultural de la Fundación CB a partir de las 8:30 de la tarde.
Hola, ladrón de paz, campo de minas para mi sensibilidad. Playboy, un campeón, gasta el dinero que tiene y también el que no. Él es tan encantador, estrella de la sinrazón, un
Llegamos al fin del programa, nos acercamos a las 2 menos 20, tiempo para conocer la información más cercana a la de Mérida con Noelia Macías y 10 minutos después llega Rafael Salguero para contarles la actualidad de Extremadura. Más de uno vuelve mañana a la misma hora de siempre a partir de las 12:30 para hablarles, para contarles toda la información de nuestra ciudad de Mérida. Y además, a partir de mañana, programación especial porque nuestro compañero Vicente Poza se traslada hasta IFEMA, hasta Fitur, para ofrecernos, bueno, pues toda la programación turística que se va a presentar por allí. Programación especial de gente viajera a partir de mañana desde Fitur. Como siempre, ha sido un placer, les ha hablado encantada Inma Pineda, gracias por estar al otro lado, que disfruten de la tarde, adiós.
Un monumento a la deshonestidad. No me das pena, quien queda contigo se cena, siempre soy tu invita, si puede vive en casa ajena. Refrata andante, tremendo. Dirá que no fue él, que fue su doppelganger.
Bueno, es que, claro, no referirse a él como icono sería para él una narrativa reduccionista, ¿me entiendes?
Nunca le prestes nada.